el tema de las cámaras, a ver el comportamiento de los animales, cuando estoy ahí, a ver cómo se comportan, a ver. Sí, obviamente. Uh-huh. He comprobado ciertas cosas con algunos animales que no lo he encontrado ni en libros ni en internet, uh-huh. Así que claro. Las he comprobado por uh-huh. mi cuenta, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está la cuenca de Primera del Salado, que es de nuestro hábitat? Con algunos cambios hemos visto en la naturaleza. Te digo lo que más he visto. Uh-huh. Casualmente, la falta de mosquitos. Todo el mundo decía, bueno, con la lluvia que hubo en todo el invierno y la humedad que hay, debería estar lleno de mosquitos. Uh-huh. Bueno, y eso no se dio.
Sí.
Eso, ¿tenés alguna respuesta a eso? ¿Cómo uh-huh. cambia el metabolismo de la atmósfera?
Sí, bueno, mirá, siempre voy a ser sincero en todo, ¿no? Lo que sé, lo voy a decir, lo que no sé, no lo voy a decir. Mirá, no tengo una respuesta concreta de eso, la verdad. Lo que sí puedo llegar a decirte que seguramente por alguna cuestión atmosférica hasta el día de hoy no han proliferado por alguna razón de la que te acabo de decir, ¿no? Razonablemente debería haber por la cantidad de agua que hay, obviamente es tremendo, como vos dijiste, la cuenca del Salado todavía, si bien ha bajado bastante, está llena de agua, pero también si bien debería proliferar el mosquito, también proliferarán otros animales que se los comen. Se comen las larvas, se comen al mismo mosquito, así que por ahí, entre las cuestiones atmosféricas y la proliferación de los animales, quizá todavía no hay mosquito. Obviamente que sí o sí, como mínimo una invasión por año debería haber. Así que si no llegó...
Debe estar por llegar.
Debería estar por llegar, sí. Uh-huh. Creo que el año pasado, el anteaño, hubo 4 invasiones. Uh-huh. Así que yo estoy hablando de como mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, seguramente alguna va a haber, lamentablemente, ¿no? Pero uh-huh. Es parte de la naturaleza.
Bueno, pero por ahí también hay un... No sé si es un reemplazo, pero hemos visto más arañas.
Uh-huh.
No sé si lo has percatado vos, te han dicho... más arañas, tal vez más tipo el cien pies chiquitito, que bueno, uh-huh. que crecen y se comen las plantas. Bueno, eso también ha habido una modificación, está más latente eso ahora. Digo porque hay gente que me cruzo en la calle y hablamos de algunas cuestiones y ha sido tema, ¿no?
Eso por cuestión de la humedad. La humedad hace que proliferen, como te digo, los animales y bueno, obviamente que los insectos y los arácnidos también. Los arácnidos por una cuestión de que tienen más alimento también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tienen lugares donde refugiarse húmedos, en donde, bueno, la pasan mucho mejor también, pero tienen mucho más alimento, así que obviamente proliferan. En los últimos 2 o 3 años, por ejemplo, ha proliferado muchísimo la araña tigre, que me han preguntado bastante, así que es algo que viene... de hace un tiempo también, pero bueno, este último año fue tremendo la proliferación de insectos y arácnidos por este tema de la humedad, de las lluvias y todo, ¿no?
Así que en este sentido, ¿es agresiva, es venenosa esta araña, las consecuencias?
La araña tigre tiene su veneno, pero no es letal ni produce daño importante para el ser humano. Es más, es una araña que es muy tranquila, no ataca, no se siente amenazada. Es una araña de jardín bastante grande que puede meter miedo por su apariencia, sus colores, su tamaño, pero es totalmente inofensiva para nosotros, a menos de algún caso de que seas alérgico, pero son casos raros. Pero es una araña totalmente tranquila y muy beneficiosa porque incluso se come, por ejemplo, los mosquitos. Así que, sí, es imposible encontrarla dentro de casas, casi siempre se encuentra en los jardines, afuera, en los patios, pero es totalmente...
Ah, es inofensiva. La que cruza, digamos, su tela.
Es la araña...
Que cruza su tela entre, digamos, un tallo y otro.
Claro, y además tiene forma de cruz, como que a veces parece que tiene 4 patas en vez de 8, como todas las arañas, pero en realidad van en par. Ajá. Así que tiene, a veces le dicen araña cruz. Una araña muy bonita para mi gusto, pero para otros...
Claro.
Terrible, ¿no?
Claro.
Así que...
Dibu, contame un poquito sobre este folclore que hemos... yo creo que los primeros carpichos fueron en Las Flores, aparecieron allá por el 2008, por lo menos en el Parque Plaza Montero, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahora nos hemos dado cuenta, veníamos de cubrir el acto de la Escuela 27, ingresamos a lo que es el acceso a Rosas, para salir a la Ruta 3, a la vuelta, veo el cartel de que hay carpinchos, cuidado con los carpinchos, y efectivamente a los 2 kilómetros me encontré con un carpincho que tuve que obviamente frenar y esquivar. Porque aparte, no sé, son muy calmos, es decir, realmente no es que se disparan enseguida de la ruta. Esto, indudablemente, también ha habido una proliferación de esto. ¿Tenés datos sobre esta situación?
Sí, totalmente, proliferaron un montón, llegaron hasta incluso lugares que históricamente no estaban, como por ejemplo el sur de la provincia de Buenos Aires. No sé exactamente qué lugares, pero sí llegaron al sur de la provincia, cosa que era tremendamente casi imposible. Todo esto beneficiado por dos razones muy importantes. Primero, por el tema de las cosechas, por el pasto que ellos consumen, por los lugares donde pueden esconderse. Y la otra razón muy importante es que no tienen depredadores naturales, ¿no? Depredadores que existieron en estas zonas y que hoy ya no están, como el yaguareté y el puma, ¿no? Hoy el puma volvió, pero no está en un gran número como para poder consumirlos en gran manera y controlarlos. Así que esas dos razones específicas hacen que proliferen y que, bueno, además es un animal muy viajero, andariego, así que por eso llegó a esos lugares. Igualmente, llegó de forma natural, por decirlo de una manera, y es un animal protegido, ¿no? Y bueno, es un tema para tener en cuenta cuando uno viaja por las rutas, caminos rurales o rutas normales, porque pueden cruzar y, bueno, hay que tener en cuenta el hecho de andar con las velocidades máximas, que permite las rutas para, bueno, darle tiempo al animal para poder huir y para protegerse uno mismo también, ¿no? Y bueno, y si uno puede evitar, obviamente no siempre, pero si uno puede evitar andar de noche donde hay más actividad de estos animales y de otros, mejor todavía.
Una consulta que quería hacerte que nos sorprendió y la leímos como buena noticia, ¿no? Que hayan introducido nuevamente, creo que fueron cerca de 100 guanacos nuevamente en el impenetrable, en el Chaco. Y la pregunta que me sale es que, bueno, que lo traen de 3.200 kilómetros de Santa Cruz. Esto, si se adapta después, porque es según el informe, ahí en el Chaco, en el impenetrable, hacía 110 años que no había guanacos. Esto indica que, bueno, traerlo de un lugar frío como Santa Cruz, ¿cómo es el tema de la adaptación y este folclore?
Bueno, el guanaco es un animal, bueno, voy a hablar desde más o menos lo que he visto y lo que he leído, porque justo el guanaco no es un animal de acá.
De esta zona, claro.
Sí, si bien vamos a lo que es el animal, el guanaco hace varios años habitó esta zona, pero bueno, por el sí, era parte de esta zona, su ¿cómo es? Distribución histórica era Las Flores, la provincia, totalmente. Y hoy quedó
¿Y por
una
qué
parte.
Desapareció?
Y bueno, obviamente por el avance de la agricultura, de la ganadería, el avance del hombre, la caza, obviamente terminó desapareciendo, como en muchos lugares, ¿no? Solo quedan algunos ejemplares en Sierra La Ventana, por esa zona, ¿no? En lo que es provincia de Buenos Aires. El tema de las reintroducciones es bastante complejo y, bueno, hay gente que está a favor, la gran mayoría, creo, la reintroducción no solo de guanacos, sino de muchos animales, y hay gente que también está en contra, científicos, ¿eh? El tema específico del guanaco, bueno, afortunadamente el guanaco es bastante adaptable. Está en Patagonia, pero también está en el norte, en lugares que son muy extremos.
Significa que en el centro de la provincia puede estar perfectamente, del país.
Sí, sí, totalmente. Obviamente que estos estaban en el sur, adaptados a ese lugar. Imagino que los científicos han estudiado este tema, los han adaptado, han hecho todo un trabajo como para que estos animales no tengan problemas. Imagino que ha habido algo de eso, ¿no? Así que no creo que tenga el problema el animal. Ya por una cuestión de que el animal se adapta muy bien, no creo que haya ningún tipo de problema. Ahora, hay mucho conflicto porque, bueno, esta organización Rewilding Argentina, que es la que se dedica a la reintroducción de animales, está bastante cuestionada también. Está bastante cuestionada por algunos científicos. No tanto, pero tiene sus cuestiones.
Sus críticas.
Sí, tiene sus críticas, qué sé yo. Así que yo te voy a decir las cuestiones a favor y las cuestiones en contra. A favor, obviamente, que está bueno, porque, bueno, es un animal, como decís, en el impenetrable, había guanacos, se extinguieron, y es como que falta ese eslabón de la cadena que, bueno, obviamente produce un desequilibrio en ese lugar. Y bueno, al volver a poner ese eslabón es como que se equilibraría nuevamente eso que faltaba, ¿no? Obviamente que lleva mucho estudio, lleva muchas cosas que deberían tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se extinguió ese lugar? ¿No? Para que no vuelva a suceder, Claro. Si se extinguió en algún momento, bueno, deberían estar las condiciones para que no vuelva a suceder eso. No deberían estar aislados esos animales, deberían tener contacto con algún otro como para que después genéticamente al reproducirse entre ellos los animales no se degeneren y obviamente se extinga por esa razón. Debería haber como circuitos entre ellos, ¿no? Estaría buenísimo eso, y eso obviamente está estudiado para que no pasen estas cosas. Charlas con la gente localmente, ¿no? Para que no haya caza, para que puedan convivir nuevamente con estos animales. Porque ha pasado esto, por ejemplo, con el yaguareté o con el guacamayo rojo. Han reintroducido estos animales, pero el problema de la caza siguió persistiendo. Entonces todo ese trabajo de años, no solo del trabajo que ha implicado de investigación y de personal humano, sino también económico, fue tirado por la borda porque el problema de la caza siguió existiendo. Y bueno, todas esas cosas por ahí no se tienen en cuenta, entonces por eso las críticas que hay. Y bueno, obviamente después la crítica más extrema es que lo hacen por una cuestión económica, ¿no? Pero bueno, yo no te estoy diciendo una cuestión personal de opinión, sino lo que
se ha leído.
Lo que se ha leído y las cuestiones que tienen, ¿no? Obviamente que se ha comprobado que esta organización tuvo sus efectos también, porque por ejemplo en el norte, en otros lugares, han reintroducido ciertos animales y han... Por ejemplo, la vegetación que estaba proliferando cuando han introducido animales herbívoros que se habían extinguido, el lugar ha sido más sano, por decirlo de alguna manera. Así que es como que, bueno, hay que ver bien qué postura se toma con respecto a esto. Tiene sus beneficios, tiene sus cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa con los guanacos.
Hablando, volviendo al tema de los carpinchos, ante esa señal de advertencia que vimos en... ¿te parece que, ejemplo, en la parte, digamos, en distintos lugares, rutas provinciales como o nacionales, como la 3, ¿no? Poner más cartelería, digamos, de advertencia, porque, bueno, no hemos visto, yo no he visto carteles de advertencia de que hay, digamos, carpinchos en la zona. Así como de pronto vas por la ruta y te ponen una vaquita ahí en un cartel, que eso lo tiene Vialidad Nacional y Provincial.
Sí.
El caso de Carpincho es un cartel artesanal, digamos, hecho por el municipio normalmente.
Sí.
Por lo menos sirve para señalar, ¿no? Está bárbaro, para indicar.
Está bueno el tema de la cartelería, está buenísimo. Lo que pasa que yo estoy viendo que como argentinos somos bastante complicados con el tema cartelería, no se le da bolilla al cartel, ¿viste? El otro día estuve viendo un video que me mostró mi novia, lamentablemente, es un garrón. Decía no alimentar a la fauna silvestre y detrás de ese cartel estaba la persona, una señora, alimentando la fauna silvestre. Detrás del cartel, o sea, lo estaba viendo... Y no le importaba, ¿viste? Y así pasa con un montón de cosas en parques nacionales, en parques provinciales, en parques locales, como que no le da bolilla. Y obviamente con la cartelería, ni un problema, la gente no respeta las velocidades, por más que haya carteles. Pero igualmente está bueno ponerlos porque siempre hay alguna persona que lo tiene en cuenta y no lo sabía y está bueno poner. La ruta de Saladillo creo que hay un par con respecto a los carpinchos, justamente, y en Rosas, para el lado de Rosas, en la calle de Tierra, y vos me dijiste,
en la ruta, la parte, digamos, que está faltada.
Faltada, ¿sí? También hay, y me parece perfecto que haya, que por lo menos la gente lo sepa, después que cada uno será responsable de sus acciones, si andan fuerte o no, ¿no? Obviamente que los accidentes pueden llegar a pasar igual, por más que uno tome conciencia y no ande fuerte, ¿no? Pero, ya tenerlo en cuenta está buenísimo. Lo que se está pidiendo a nivel nacional ahora por ahí es que cuando se está construyendo o reparando una ruta, obviamente que es más inversión, es hacer pasadizos para la fauna. Obviamente que es difícil que Vialidad Nacional lo haga. Porque es más inversión.
¿El animal se adapta y, digamos, iría por el pasadizo?
En muchos lugares donde se han hecho, o los pocos lugares que se han hecho, sí, los utilizan, sí. Incluso las cunetas, cuando están secas, que no tienen agua.
Claro,
que tienen,
las alcantarillas,
pasan. Lo he comprobado incluso poniendo cámaras trampa yo acá en Las Flores, ¿no? Los animales pasan, utilizan esos lugares para pasar, obviamente, cuando están con agua, ¿no? Y pasan por la ruta y son atropellados, lamentablemente. Pero sería un buen un buen lugar, una buena obra para poder proteger a la fauna. Y no solo a la fauna, sino también a las personas que circulan, ¿no? Para que no haya accidentes.
Bueno, contame cómo te fue con la edición para el 2026 de los almanaques.
Ah, muy bien, muy bien. La verdad que hice 200 ejemplares y los vendí todos. Así que, bueno, agradezco a toda la gente
colabora el proyecto.
Que colabora con el proyecto. Sí, siempre quiero decir que es un proyecto que lo hago yo por mi cuenta. Pongo en mi bolsillo, lo comparto con la gente, con las instituciones, con las escuelas. Y bueno, a fin de año, el que quiera ayudarme, hago estos almanaques como bien me dijiste. Y bueno, con esto recupero para mi equipo. Y bueno, la verdad que la gente se copa, me ayuda, así que buenísimo, ¿no?
Vos sabés que habló muy bien de vos, Miguel Polito, que con el tema de que estuviste dando una charla, digamos, a la gente del coro.
Sí, exactamente.
Esto, bueno, instruye. No digo porque no en todas las ciudades chicas como Las Flores hay alguien que hable de la naturaleza, no hay. Es decir, estás vos y está genial, bueno, que de pronto estés dando esta charla de sabiduría de lugar y saber bien cómo es la atmósfera de los bicharracos, digamos, de acá.
Sí.
Contame qué has subido últimamente, qué querés comunicar, digamos, qué has comunicado en fanpage.
Bueno, hubo bastantes novedades, con todo esto del agua que ha habido, obviamente se han visto bastantes animales, muchas aves, muchos insectos, como vos bien dijiste. Una de las novedades fue hace más o menos un mes y pico, unas sanguijuelas. Nunca había visto sanguijuelas en realidad, pero sí sé que estaban, pero bueno, yo por las dudas las filmé para ver qué onda, ¿no? La sorpresa fue que, obviamente, yo quiero saber en profundidad de qué especie me estoy refiriendo, qué he encontrado, ¿no? La sorpresa fue que cuando comencé a investigar sobre esta especie, di con una científica especializada en el tema en Argentina. Y, mil disculpas.
No pasa nada.
Pensé que lo había puesto en silencio. Y resulta que esta científica me dijo que esa especie de sanguijuela, si bien hay sanguijuelas en la provincia de Buenos Aires, pero esa especie no había sido registrada en la provincia de Buenos Aires, según tenía entendido de ella, solamente en Salta, en Catamarca y en el norte de Córdoba. Así que, bueno, fue una grata y linda sorpresa para mí haber encontrado una nueva especie para la provincia. Así que, bueno, esa fue la gran novedad de estos últimos tiempos, así que, bueno. Y bueno, algunas especies que sabía que estaban y no pude haber encontrado, así que últimamente encontré, así que...
Hablando de cosas que, digamos, de algún bicharraco, digamos, de que está en el norte, bueno, vos sabés que acá en el arroyo del Gualichu se ha pescado dorados.
Sí.
Bueno, y de hecho me sorprendí porque hace poco tiempo me dijeron que habían pescado un dorado nuevamente. Te hablo una historia porque yo pensaba que, bueno... ¿qué pasó? ¿Se vino el dorado para acá? ¿Se va a reproducir? No, se terminó como una camada que se terminó y vuelven de vuelta, pero que vuelven. ¿Cómo llega acá el dorado? Yo creo que es una cuestión de los vientos, de por ahí alguna tromba, digamos, de viento que levanta los huevos y los depositan, no sé cómo será, pero bueno, el tema de cuál es el fenómeno.
Sí, yo imagino que obviamente por la gran inundación que hubo, imagino que...
¿Aparecen los huevos acá?
Sí, imagino que sí, obviamente con la correntada que hay pueden llegar acá. No es la primera vez que pasa, ya ha pasado varias veces. Pueden llegar para esta zona, llegan a esta zona, así que sí.
Pero puede convivir, es un hábitat, digamos, el arroyo del Gualichu, por decir una forma, o el arroyo del Salado, no sé, que no es tan salada el agua. De pronto el canal 11, ¿puede haber?
Lo que observé es que no proliferan. Están un tiempo, así que por alguna razón no se reproducen, no siguen, se mueren. Están solamente un tiempo, así que no es su hábitat. Creo que no pasan el invierno, son más del norte, así que no es su hábitat específico . Es como que están un tiempito y después, chau. Es solamente la época que hace calor y hay mucha agua nada más y después no están más. Eso me he dado cuenta.